Queridos amigos y amigas, soy Roque Narvaja y están escuchando Radio Ragú.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien.
¿Todo bien? Bueno, estamos acá en contacto con Pablo de Riders, vocalista, líder de la banda, bueno, Riders, obviamente. Banda formada en el 2007, que ahora es la banda que va a estar tocando el 16 de marzo, 20-30 horas en Gorriti 5500. Que vamos a ir todos a ver, obviamente,
en Palermo. Sí.
Así que bueno, escúchame, bueno, contanos un poquitito de la banda, sé que se formó en el 2007, sacaron un disco motoquero llamado Rocker de la Ruta.
Un poquito de la historia, como viene la mano.
A ver.
Bueno, primero buenas noches a todos los oyentes.
Sí.
Buenas noches ahí al piso y bueno, Pablo Pellegrini, cantante y bajista de Rider.
Sí.
Hemos armado la banda en el 2007. Hemos pasado por un montón de formaciones, no un montón, pero dos o tres formaciones importantes. Esta última formación ya hace 10 años que está. Y sí, efectivamente, el primer disco lo llamamos Rock de la Ruta porque es lo que nos identificó en ese momento, ¿no es cierto? Cada disco te va marcando una parte de tu vida actual, ¿no es cierto?
Sí.
No todos los discos son iguales. Sí. Fuimos creciendo, fuimos madurando, aprendiendo, estuvimos en otros proyectos también, que toda esa información hacia la cabeza, hacia la música, posiciones. Sí. Hoy actualmente hicimos esta última producción que se llama Se Hará Justicia.
Sí.
Justamente es la que queremos presentar en Lucil. Uh-huh. El sábado próximo a las 21 horas tocamos puntual, 21:15.
Sí.
Tocamos solos, van invitadas, nada. Uh-huh. Vamos a presentar Príncipe Azul, que es el corte del disco y tiene su respectivo video.
Totalmente.
Con una música un poquito ya no tan de motociclistas, tan rutera,
sí,
sino más ayornado a la actualidad, un sonido mucho más moderno.
Uh-huh.
Sin perder las raíces, ¿no es cierto? Nosotros somos una banda jarroquera de los 80-90.
Claro. Sí, del estilo estilo Palieres.
No.
¿No?
No, parece que es un poquito heavy metal. Nosotros somos más rock.
Uh-huh.
Rock más glamoroso.
Sí.
De hecho, nosotros tenemos muchas baladas. Uh-huh. Apuntamos mucho a lo que es, qué sé yo, no sé, Aerosmith.
Ah, ahí está.
Algo de Wasney. Sí.
Guns N' Roses.
Motley Crue. No, no tanto con los Guns. No, somos más, un poquitito más atrás.
Más atrás, sí, perfecto.
Sí, Europe. Pero con un sonido un poquitito más moderno, ¿cierto?
Uh-huh.
Más ayornado.
Sí, completamente ayornado. Ya no hacemos, antes hacíamos más música para nosotros mismos.
Sí.
Al que le gustaba, hoy no. Hoy somos muy cuidadosos con eso y hacemos más música para la gente.
Uh-huh.
Somos muy cuidadosos en las composiciones.
Claro. ¿Las letras escribís vos?
Sí. Letra y música. Por ahora, hay un par de ideas de Leo Lukasiewicz.
Uh-huh.
Que es el guitarrista y productor de la banda.
Sí.
Que es a futuro. Ahora lo que va a venir, el disco nuevo, justamente va a ser un poquitito más hard rock moderno, más pesado, más tipo Hinder.
Sí.
Más tipo, no sé, lo nuevo de Nikki Sixx.
Uh-huh.
Un poquitito más Six Ayan, ¿viste?
Sí.
Un poquitito más moderno, va por ese lado, qué sé yo.
Perfecto.
Estamos en una evolución, de la banda. Uh-huh. Sin perder las raíces, ¿no? De hecho, nosotros en los shows tocamos temas viejos y temas nuevos.
Seguro.
Hay gente que nos viene siguiendo desde hace unos años y le gusta escuchar los temas viejos, y a nosotros también nos encanta tocar los temas viejos también.
Es que siempre te van a pedir los clásicos, te van a pedir los
sí,
temas.
Sí, eso sí. Somos operarios del rock. Nosotros le damos a la gente lo que quiere escuchar.
Totalmente. Así que bueno, quienes quieran escucharlo pueden hacer este sábado 16 de marzo, 21 horas en Gorriti 5520 en Palermo, ahí en el Lucil.
Lucille, sí, sí. Un lugar hermoso, la verdad que...
¿Sí?
Hoy es, creo que es uno de los lugares top de Buenos Aires para tocar.
Perfecto, buenísimo. Bien. Así que bueno, escúchame, te esperamos acá cuando quieras venir al programa a tocar acá en vivo, como lo ha hecho Dani, como lo ha hecho la Betty Blues, a quien le mandamos un beso
sí,
enorme.
Sí, cómo no, escuchando. Sí, sí, sí.
Arreglamos.
Sí, sí, después, sí, en breve.
Tenemos que hacerlo
acústico. Vamos a ir a visitarlo.
Acústico, eso sí, porque no, cuando podemos enchufar este...
No hay ningún problema,
vamos
a conocer
el
acústico y lo hacemos.
Sería un placer.
Y venís, nosotros hemos hecho con unos bolonquis hermosos, con Dani, con la Betis Blues, con el Cacha de Micromágico. Así que estás más que invitado a venir cuando quieras.
Muchísimas gracias, son muy amables.
Así que ahora nos vamos a ir escuchando. Presenta el tema vos, presentalo vos el tema.
Bueno, para todos los oyentes, el corte del disco Príncipe Azul.
Perfecto, ahí vamos con ese tema. Muchas gracias.
Muchas gracias, mucha gracias. Suerte.
Muchísimas gracias. Y están invitados, ¿eh?
Autoservicio El Sanjuanino, Maipú 174, Pablo Nogués. Pedidos por WhatsApp al 11-32-18-18-17. @el-sanjuanino-.
¡Hola, profesor Neurus! ¿Qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú! Muy...
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
Solo el dolor de tu cuerpo sin desfondar. Necesitas saber que tu alma ya se fue. Tus sacos se elevan, las cálidas piernas. Tu cuerpo desnudo promete un futuro. Saber que del infierno puedes volver. El diablo empezó a entender, pero nada es como ayer. Tus sacos se elevan, las cálidas piernas. Tu cuerpo desnudo promete un futuro. Yeah, yeah, yeah. Necesitas saber que tu alma ya se fue. Tus sacos se elevan, las cálidas piernas. Tu cuerpo desnudo promete un futuro. Futuro.
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Hola, queridos amigos, acá las cámaras de Radio Ragú. Al productor que logró conectarme de alguna forma a través de Camacho, Víctor Leali, y también ya sé que es la participación especial de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herschel. Les quiero agradecer por vuestra invitación, pero por prescripción médica no estoy haciendo notas en vivo por mi afonía. Escucharán ustedes el nivel de la voz que tengo. Pero sí quería agradecerles con este saludo, cantando una canción. Se llama Días Peligrosos y pertenece al long play doble de mi último trabajo, El Hombrecito del Mar. No está en ningún lado, está solamente en el long play doble. Decidimos hacerlo así para regalarle dos canciones nuevas a los que van a dedicar gastar unos cuantos pesos en un long play doble. Para ustedes entonces, esta canción que se llama Días Peligrosos. Algo me avisó para decir que no. La inocencia puede estallar al segundo. Él me miró a los ojos y un abrazo me dio. En su saco quedó mi última lágrima. Nos fuimos caminando, tomados de la mano, y mi alma se metió otra vez adentro. Hay quien mira y hay quien ve, hay quien solo escucha sin oírte, hay quien calla en vez de gritarlo. La inocencia puede estallar al segundo. Lo fueron a buscar mientras le rompían la casa. Ya estaba en Uruguay. ¿Cómo en dos horas puede entrar tanta vida o tanta muerte? El destino desde lo alto decide. cayendo en la oscuridad de un pozo de nadie. Era difícil alumbrarle un poco el camino a alguien y que pudiera ver su estrella delante. Hay quien huele y corre como liebre, hay quien deja a la bestia babiendo hiel, hay quien cae también sin suerte. El destino desde lo alto decide.
Grande, León, grande, muchísimas gracias por el saludo, por el tema, la verdad que es un honor que nos hayas saludado.
Sí. En el programa de ustedes, siempre es un honor, y bueno, cuando necesiten algo más, que no sea un reportaje, díganme y yo les alcanzo otra canción. Muchas gracias. Saludos a todos los que escuchan el programa, a todos los que escuchan la radio, que son tan importantes como los que ven televisión, o para nosotros, los que compran un disco.
Muchísimas gracias, León, querido. La verdad es un honor, un privilegio que nos está emocionado, cachorro.
Nos nombró.
No, tremendo. Y aparte que haberse tomado el tiempo para grabarnos un tema especialmente para nosotros, eso lo hace un
grande. Con Mauricio estaba fónico.
No, viste cómo estaba.
Un grande, así que...
Que se recupere pronto, ¿no? Si
gracias de todo corazón, León. Gracias, Camacho, que es el que me hizo el contacto, que es el...
Gracias, Víctor.
No, que les puedo cobrar. Así que un placer enorme. Este segmento va a estar dedicado al gran León Gieco por todo lo que nos ha venido dando a lo largo de la historia musical, que es, como decía Andrés, sí. Trasciende ya el rock, el folclore, trasciende todo, porque ha cantado de todos los ritmos, ha cantado todo lo que quiere y todo lo hizo bien.
No, aparte el reconocimiento que tiene por parte del resto de los músicos, ¿no? De todos los ámbitos, ¿no?
Seguro, seguro. Así que...
Y digo, no, León Gieco siempre fue solista,
sí.
Pero ha hecho grandes dúos con Mercedes Sosa,
sí.
Con Víctor Heredia, con Pete Seeger cuando vino a Argentina.
Eso fue maravilloso.
Sí. La verdad encaja en cualquier sí. Estilo musical.
Con Mercedes y con Víctor, muy bueno también.
Sí,
muy bueno,
y conmigo bueno. Siempre ha hecho buenos dúos.
Ha sido el padrino musical, que a mí no me gusta, de Abel Pinto, puede ser. O...
No, de Luciano Pereyra.
Luciano Pereyra
hace una versión de Solo le pido a Dios.
Sí, que a mí no me gusta mucho Luciano Pereyra, pero lo reconozco.
No,
así,
tiene una voz, tiene una voz fantástica. Hizo una versión de Solo le pido a Dios para el Papa, el encuentro para la juventud, no sé qué ciudad habrá sido. Pero fantástico, ¿no?
Bueno. No, de Abel Pintos es, el padrino artístico de Abel Pintos, porque el de Luciano es
Horacio Guaraní. Tienes razón.
Abel Pintos.
Sí,
ninguno de los me gusta.
No, bueno. Pero el que cantó Solo le pido a Dios para Luciano el Papa fue Luciano Pereyra. Es una versión fantástica, increíble.
Sí, no, hermoso. Y como bien decía acá Andrés, que coincide, le queda bien todos los ritmos, todos los duetos, todo eso. Vamos a escuchar un tema ahora de Pilsen y León Gieco.
Bueno, sabes que esta canción la grabó Pil en el disco El Último Hombre, y es un alegato en contra de las... en realidad se llama Monsanto la canción, y hace referencia a Monsanto, la empresa la empresa petroquímica, los pesticidas, que bueno,
y las semillas estrogénicas.
Claro, exactamente. Y a León le gustó la canción. Y después pidió grabarla él, y en el disco siguiente salió con la voz de León. Pilo estaba en Lima, fue en pandemia esta grabación, y le da como otra trascendencia a León, ¿no? Otra jerarquía.
Hay una cosa de León, que un día vi un programa sobre cómo lo trataban en Alemania, ¿no? Mm. La gira que hizo por Alemania. Y era muy divertido escuchar Carito, campeón de Corrientes, con cosas que voy a decir ahora, que no es alemán, pero que trato de imitar. Cachito, Undermihausen. Claro, era una cosa rarísima, pero era el ritmo de chamamé cantado en alemán.
No sé si la misma, pero Mercedes Sosa le abrió la puerta, o le pidieron algún cantante argentino o algún cantante latinoamericano que vaya, y dijo, tengo a uno.
Sí, dice que la primera vez que tocó...
El Pete Seeger, el Bob Dylan argentino.
Sí, que la primera vez que tocó en Alemania, tocó ante un teatro como el Gran Rex, ¿no?
Sí.
Y dice que cuando terminó de tocar, que no interrumpieron ninguna de las canciones. Y cuando terminó de tocar, un silencio en la sala de un minuto. Y él dice, bueno...
No le gustó.
Un bodrio. Después, entonces, la gente se paraba, se colgaba, le pedía autógrafos a la salida.
No, sí. No, no, es un grande, un grande. Así que bueno, vamos a escuchar el tema este Non Santo.
Non Santo. Non Santo, vamos. Sí. Versión, ¿eh?
Totalmente.
Qué gusto escuchar la voz de León, la verdad que... Cachorro me está llorando, no podemos...
Más o menos, más o menos.
No, acá nos está escuchando el Camacho desde Sunchal de Santa Fe. Aplauso para Camacho.
Muy bien. Gracias, Camacho.
No, impresionante.
Aparte, estás gracias. Invitado cuando quieras el programa.
Ya le dije sí, que traiga sí. Chorizo en la grasa, eso sí. Sí. Chorizo en la grasa, todo ese tipo de sí. cosas.
Aparte, ¿dónde? ¿En Santa Fe está?
Santa Fe.
Podemos visitarlo un día.
Santa Fe,
un poco más salimos parientes, porque está cerca de San Vicente, donde nació mi viejo, San Vicente, mire, Santa Fe.
Vaya a saber si su viejo no anduvo por ahí.
Mi viejo.
Mío, si te Camacho es un primo, por lo menos.
Mira, ¿quién te dice? Tengo primo en Sunchales.
Ya empezamos.
San Martín de las Escobas, todos esos lugares. Sí. Hermosos.
¿Cómo? ¿San Martín de las Escobas?
Sí, hay un lugar llamado San Martín de las Escobas, sí.
Ah, qué el esfuerzo lindo. De León para mandar el saludo en ese estado, ¿no?
Totalmente. No, el esfuerzo, aparte con la voz como la tenía, haberse tomado el lujo del... Con
la voz. Che, ¿es verdad que el albañil es primo tuyo?
Segundo.
Segundo, ah.
Sí.
No, la voz como la tiene.
Sí.
Podría ser a él sí le permitirían ir a cantar cementerio, porque en cementerio no se puede cantar un volumen muy alto.
¿Por qué?
Porque retumba.
¡Salud!
Me arruinaron la velada de León Gieco.
Para León Gieco, sí, qué.
Saludo, León. Lo vas con onda,
León. No, pero León es tipazo, así que se lo va a tomar bien.
León, perdonalo, no sabes lo que hacen.
¿Cuánto tiene León? 70 y pico de
largo.
No importa, 70 y 73, 74.
Los grandes, los grandes.
51,
no, perdóname, los grandes no tenemos edad.
No tiene edad.
Grandes,
pero está bárbaro. Y digo, si en la mesa esa, en la mesa chica del rock and roll, del rock argentino,
sí,
de la música popular argentina, él está ahí.
Y hay otra cosa.
Es un grande.
De los intérpretes del rock, ¿no?
Sí.
Es quizá el que tuvo la conducta más unívoca, más comprometida y menos confusa en su vida personal y política. Porque Charlie fue y vino, digamos, ¿no?
Sí.
Spinetta no tenía una vocación política muy marcada. No, y derrapó ahí cuando se puso de novio con la modelo, como era
Carolina Pelleriti.
Bueno, yo aplaudo. Pero digamos para un
con espátula,
Carolina todavía más.
Claro.
¿Lo cual?
Pero digo,
cuando
pero
estuvo con Carolina,
pero
Carolina
¿cómo? Pelleriti.
Pero digo, sí. pero no, no, sí, tuvo, sí. No, no tuvo una vida tampoco con no, tanto no, sí. deslice, pero tampoco fue tan único. Con el León es intachable.
Sí. Sí.
Y cuando tuvo algo que no le gustó,
se corrió.
Cuando fue lo del 82, que cuando bueno, él fue a hacer algo y no era lo que él pensaba y después se dio cuenta.
Sí, en el peor momento
el recital de
en el peor momento del kirchnerismo no participó en muchos recitales, el del bicentenario porque no estaba de acuerdo con un montón de cosas.
Totalmente. Por eso uno de estos días. Bueno,
cuando fue el recital de Solidaridad Latinoamericana en el 82, todo eso le costó como 3, 4 años que se retiró de la música, claro. Sí, se fue.
Por eso,
y sonaba Solo Le Pido a Dios en todas las radios.
Y sonaba en todas las radios, él no la quería cantar, pero dice, en un momento la gente la cantaba, así que dice, bueno, la empezó a cantar.
Por eso, uno de los próximos programas de Radio Ragú, a pedido nuestro, lo vamos a hacer del campo de León.
Pero por favor.
Vamos, León.
Nos invitamos solo, ¿viste? Que él nos espere con el asado, Camacho con los chorizos secos y nosotros vamos con el hambre.
Aparte, yo siempre imaginé que León es un tipo que debe contar miles de anécdotas.
Sí.
No, a diferencia de Charlie, que más secote,
sí.
Y Spinetta, que era más introvertido también.
Totalmente.
No, ahora, cuando vayamos al asado, nos las va a contar.
Hablando de tres grandes del rock nacional, digo, para comparar. Sí. Me imagino que debe ser más de contar anécdotas, más de haber vivido un montón de cosas, y saber cómo narrarlas, ¿no? Que es como, quizá, como los grandes cuentistas argentinos. No, que tiene la gracia del que lo cuenta.
Aparte, se nutre de las historias de la gente por interactuar, ¿no?
Otro dúo, León y Tarragó.
Sí.
Ah, haciendo carito.
Ay, se te pone la piel de gallina.
Sí, sí.
Tenemos que sacar un día a Tarragó también.
Tuve una novia correntina y me.
Bueno, ahí con Tarragó, León me parece que tuvo alguna diferencia en algún momento,
Y bueno.
Sobre todo los fines del kirchnerismo.
Sí.
Uh-huh. Digo, no lo.
Aseveras.
No lo asevero, pero me parece que algún distanciamiento tiene que haber habido porque León fue mucho más crítico de lo que era Tarragó.
Sí.
Sí, eso sí. León tuvo una infancia quizá, bueno, un poco. No tenía mucho bienes materiales, no tenía mucho acceso a... Tuvo una infancia pobre, para qué no decirlo.
Sí.
Criado en el campo, después se fue a la ciudad, tenía algunos... El padre tenía algunos traspiés en cuanto al juego y esas cosas, bueno... Y él trabajó desde muy chico, de los 7 años que trabaja, que era repartidor de carnes de un pueblito... Ahí de Cañada, ¿cómo es? Cañada Rosquín, ¿no? ¿Se llama?
¿Cañada? Sí, Cañada Rosquín.
Y también hacía cobranzas para otra señora o le hacía mandados, algo así. Y después descubrió que llegaba el tren todos los miércoles con ¿no? toda la gente que venía de otros lados. Entonces dijo, bueno, si me pongo ahí, les vendo sándwiches, les vendo empanada, les vendo viducola, me hago unos pesos. Y entonces se puso un puestito en la estación de tren cada vez que llegaba el tren y empezó a hacer unos números. Y él bancaba muchas deudas que tenía la familia, ¿no? Los padres, el padre, la madre, todo. Ya a los 7 años se puso la familia al hombro y empezó, ¿no? Y después incluso la primera guitarra se la compró él con sus ahorros y empezó a tocar. Bueno, uno de sus primeros grupos se llamaba Los Moscos, a imitación de los Beatles, ¿no? Como, bueno,
una traducción.
Otro bichito.
Una traducción, claro, otro bichito.
Porque el Beatles es el escarabajo, en realidad.
Y dice que fue con los... Sí. con los moscos, que armó el famoso lío, que quemó todo, y bueno, le pusieron, dijeron, vos no sos un animal, sos el rey de los animales, sos un león, bueno, y ahí dice que surgió el nombre, ¿no? Un compañero de los moscos le puso como sobrenombre león. Sí, hay algunas versiones que cuentan eso, que puede ser verdad.
Sí, yo quiero aclarar el tema, porque por si León nos está escuchando también, que yo no digo que se haya peleado con Tarrago.
No,
pero digo, claro, yo no digo, pasa estas cosas de distanciamiento, por ahí, como pasó ahora que murió Jorge Dorio.
Sí.
Caparrós dijo, se murió con el amigo, aunque hacía 26 años que no nos hablábamos.
Pero yo lo que no sé es, perdón, con Jorge Dorio. ¿Murió Jorge Dorio, el que conocimos nosotros, o el padre del que era actor?
Jorge Dorio, el que conocimos.
Ah,
sí.
Porque yo trabajé con Jorge Dorio.
Unos años más que nosotros, 62, 63.
No, pues yo trabajé con él en Radio Ciudad en su momento. Sí, con Jorge Pero Dorio, después habían dicho que era el padre.
No, bueno, pero por eso quiero volver al tema de León. Me parece que León lo que hizo fue lo que dice Cachorro, correrse en los momentos que no le gustaban. Y eso por ahí lo puso en una posición diferente a la de los demás.
Claro. Pero sin duda fue, es sin duda el que estuvo ahí, el que se puso al hombro muchas veces la lucha por los derechos humanos, en toda manifestación, en todo acto que había, donde lo llamaban, él ponía el pecho, siempre defendiendo.
El pecho y la guitarra.
El pecho y la guitarra.
La armónica.
La armónica. Bueno, le ha hecho canciones a las madres, ha hecho canciones a Pocho, el Ángel la Bicicleta, como era Pocho Leprati.
Leprati, el Rosarino.
El Rosarino. Ha hecho canciones en contra de la dictadura, fuertes. Canciones, y digamos que siempre cuando él empezó, quizá en su primer momento no, pero después cuando empezó a tomar conciencia de todo lo que estaba pasando, él salió a decirlo, quizás sin necesitar de decir golpes bajos, pero siempre contar las cosas. Él es un cantante popular, se entiende así, toma lo que sucede y lo narra. Uh-huh. Y me parece que es uno, quizás el más coherente de todos los músicos que tenemos en el país, el que más comprometido con eso, y no tanto con lo por supuesto no con lo partidario, quizás no tanto con lo político, pero sí muy comprometido con lo social.
Él
es un cantante social, sin ninguna duda.
Siempre trató de apoyar a todos los músicos, ¿no?
El
proyecto de Dulce a la Quiaca, ¿no? Que hizo con Santa Olalla,
fue
juntándose con músicos. Eso.
Bueno, nunca tuvo reconocimiento que implicó ese disco.
Sí.
No.
O ese proyecto.
Fue un trabajo extraordinario.
Nunca lo tuvo, porque aparte fue.
Recorrió todo el país y fue juntando con los músicos locales.
Fue un proyecto de tres patas: audiovisual, o sea, música y película, y un libro. El libro nunca llegó a publicarse, se publicó un resumen porque no se acabó la plata. Y era antes que Santa Olalla fuera millonario, digamos. Entonces lo hicieron casi todo a pulmón, y un disco que es impecable. Tiene unas bagualas cantadas en una quebrada en el norte que son impresionantes, cantadas por chicos de un colegio y las maestras. Digo, tiene cosas que son brillantes, la verdad. Si hay una cosa que Leo también sabe, es elegir la música y los trabajos que va a hacer. Como cuando cantó, no me sale ahora el otro disco temático también que hizo.
Bueno,
ya va. Pero digo, siempre elige bien los trabajos. Digo, por ahí alguno, incluso cuando hizo el disco Los Orozco, que hace una canción tan simple como Los Orozco, pero con una pero con una creatividad impecable y una profundidad gigante. Claro. Digo, si uno lo escucha, la primera que lo escucha, se da que boludo, usa toda la ola nada más.
No, es difícil.
Seguro. Sí. Bueno, el tema de
participó en el Amnesty, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Participó en
el Amnesty. Tuvo que resignar su participación, él iba a hacer tres canciones.
Por
Charly García, no se quería ir y tuve problemas, eso lo cuenta.
En su historia tuvo varias cosas, así con Charly, diciendo, bueno, y como que, creo que solamente él puede decir, bueno, como que se lo permitió, bueno, es Charly diciendo, bueno, está bien. Porque hubo un recital que habían armado una vez cuando Charly todavía estaba en Sui Generis. Y cantaron ellos y tenía que tocar Sui Generis y después cerraba él, que era el que había organizado todo.
Sí.
Y Charly se escondió, no sé si en un placar, un ropero. Decía, no lo encontramos a Charly. Bueno, canten ustedes. Y Charly después estaba escondido para tocar último, ¿viste?
El turro.
El gordo Pierre y Charly le hicieron esa jugarreta a León, que dice, nunca se olvidó, pero se la perdonó, por supuesto. Pero dice, nunca me olvidé de eso que me hicieron.
Seguro.
Y por eso él era tan amigo de Nito, pero de Charly dice, lo respeto como músico, pero yo soy amigo de Nito.
Claro.
Nito Maestro, dice.
Bueno, ahí viene el tema, se llama Los Salieris de Charly también en su momento.
Sí.
Y ustedes son Los Salieris.
Él graba de Charly Fantasma Canterville.
Sí, Fantasma Canterville.
Claro, pues había. Él había hecho una. Dice que le había propuesto a Charly que grabe la famosa La Rata Lari.
Sí.
Lari. Y Charlie no quería porque dice, no, me va, es muy complicado. En los momentos que le planteó esto, decía, pará, voy en cana con esto.
Sí.
Lo más leve le di en cana.
Sí.
Y Charlie dijo, bueno, pero lo llamó, no sé a qué hora de la mañana. Le dijo, bueno, acá te escribí una canción, el fantasma de Canterville. Todo, y se la cantaba por teléfono. Todo, y dice, pará, vení. Bueno, fueron, al final la hizo y es maravilloso. Se la hizo Charlie, que después la cantó también para León.
La vamos a escuchar después de Pensar en Nada. Vamos, sí, con La Rata Lali.
Ah,
si
bueno.
¿Te parece?
Sí, sí, como quiera.
Así que bueno, vamos ahora con
que
la
no
rata.
Llegamos,
¿Cómo que no llegamos? Sí que llegamos.
¿Sí?
Sí.
No.
Bueno, tiene un bonus track acá nuestro bonus señor.
Nuestro programador,
pero, Ricardo. Totalmente. Entonces vamos con ahora, entonces, con Pensar en Nada. Y después vamos, porque nos sorprende, hablando. Ricardo. Después dale, seguimos hablando.
casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida.
Muy bueno.
Aplauso para Leo, bueno. Que cada tema, sí, sí. Un tema mejor que el otro, es impresionante.
De la Nación, reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación.
Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar. soy parte del mar.
Parte del mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Bueno, ahora sí.
Sí.
Ahora sí, aplauso de vuelta.
Oh. Bien.
Porque estábamos hablando y se salió el separador de Parte del Mar.
Qué complejo es cuando uno tiene tanto material para elegir, ¿no?
Es bueno, total, sí,
mirá,
total.
Mirá esto. Hoy me puse a escribir, ayer me puse a escribir, digo, ¿qué canción? Voy a escribir una de las que conozco de León. Llegué a 32 canciones, digo, la puta madre, ¿cómo elijo? ¿Cómo voy limpiando esto? Digo,
es
bueno,
muy difícil.
Me quedaron 14 y después 10, 12 y después digo,
aparte
no.
Participó en,
como no puedo elegir menos de
digo, lo hicimos un programa de Charlie, ¿no? Todavía.
No, va a pasar lo
bueno,
mismo.
Cuando hagamos un programa de Charlie va a ser 10 veces peor esto.
Sí. Igual, sí. Una cosa vamos a rescatar. Por si no quedó claro, digo, lo de Gustavo Santaolalla es primero fue un maestro de León. Y después fue como un socio y después, bueno, ha crecido a niveles ya incomparables.
Yo creo que es una cosa, para mí es un capo Santaolalla.
Totalmente.
No solo la música, sino la producción,
sí.
La creatividad, el ingenio, el detectar grupos, el apoyar grupos, la verdad que...
Es uno de los grandes del rock nacional también.
Y dice que estaba Gieco, ya León ya trabajaba en Entel, como habíamos dicho antes.
Claro, fue compañero del padre de un amigo, de Ricardo Ayer. Mi amigo se llama Ricardo Ayer, el padre no me acuerdo cómo se llama ahora, falleció ya, pero en Entel, en la vieja Entel.
Y sabe que trabajaba de noche, entonces escuchaba Modar en la noche. Usted también lo habrá escuchado, usted que es mucho mayor que nosotros.
Pedro Aníbal Mancilla, la voz de Antifaz, de Antiojito y Antifaz, la voz de Antifaz era Pedro Aníbal Mancilla.
Ah, no lo sabía eso. Bueno, y ahí le hace una entrevista a Arcoiris, entonces Arcoiris dice, bueno, que ellos daban clase de música en la calle Venezuela al 1400.
Totalmente.
Ahí, del 1000, cuatro cuadras más.
Totalmente.
bien.
Sí. Y una antes del 1500.
Entonces ahí dice, es la dirección que nos dio Drupi Gianello, uno de los músicos de Arcoiris que había estado por ahí.
Ajá.
Por el pueblo, por la ciudad de donde era este
grupo colorido León, Arcoiris,
y sí. Ahí en Cañada, y dice, ah, bueno, es la misma dirección, voy ahí, dijo León, y bueno, y se anotó ahí se anotaba como Raúl, Raúl Alberto Antonio Gieco, se anotó así para tomar clase de guitarra, y lo llaman, y
¿quién era el profesor?
Gustavo Santaolalla.
Apa, ni más ni menos.
Dice que bueno. Y lo primero que lo sorprendió a León, dice que no me trató como un alumno, como un cliente, digamos, me trató de músico. Digamos, lo trataba de un igual.
Sí.
Y empezó, bueno, y ahí dice que se armó una relación que nunca, al día de hoy, nunca se desarmó y con el cual tiene, no sé, esa admiración que uno tiene con un tipo al que admira, pero a su vez Seguro. Es amigo, ¿no? Un gran amigo.
Pavada de maestro y pavada de alumno también.
Pero la puta madre. Y bueno, ya estuvo un tiempo hasta que... empezó la posibilidad de poder grabar, dice, León grabó un disco, ofrecían la posibilidad de grabar un disco que uno se pagaba y se lo grababa,
sí.
Te daban un disco y él se grabó un disco, León, sí. Y con eso fue al pueblo, a la ciudad y nos mostraba todo, mirá, salió un disco mío,
sí.
Mira, bueno, se había grabado un tema y cantaba un tema a los Bee Gees en inglés, en un inglés santafesino, sí. ¿Vio? Pero bueno,
sí,
dice que sonaba bien, vamos a
darle la derecha,
vamos a darle la derecha, ah, sí. Bueno, y después, bueno, surgió la posibilidad de grabar algo, le ofrecieron grabar canciones de Villés y no sé qué, y Santaolalla le dijo, mira, si grabas eso no sos más mi amigo, siguen siendo amigos, gracias a Dios, porque León dijo, no, entonces no, yo te voy a conseguir, te voy a ayudar y te voy a hacer grabar algo que lo que
vos, a escuchar regalito
vos
de Richard.
Tenés que ver. Entonces, vamos a escuchar el regalito acá de que nos pone Richard.
Vamos.
Derek, the star nonsense.
Yeah.
No, it isn't.
Yeah, I'm sure of it.
Principales esquinas de Buenos Aires, en las más importantes ciudades del interior del país, el nombre de la sastrería número uno de la Argentina, Sastrerías Modart, tu sastrería exclusiva, la más moderna organización sastreril al servicio del hombre elegante, se complace hoy en presentar Modart en la noche, tu show nocturno exclusivo.
Oh.
Bien. Grande Richard. Grande Richard, un maestro, Richard. Pedro Aníbal.
¿Se imaginan a un León Gieco de 20 años trabajando ahí en Entel a la noche, escuchando esto y escuchándolo a Gustavo Santolalla hablar por la radio? Y bueno,
no, habría sido mágico.
Mágico. Dice que, bueno, mientras él trabajaba acá, grabó su primer disco. Se publicó el primer disco. Dice que un día no llegaba al trabajo, se tomó un taxi y en el taxi escuchó una canción. Dijo el taxista: para acá, me bajé, empecé a recorrer la calle Corriente, empecé a recorrer las disquerías, estaba el disco de él, no lo podía creer. Sí,
claro.
Y el trabajo, ¿sabe qué hizo? No volvió más.
Claro, me imagino.
Dice que volvió como a los 3, 4 meses a saludar a los muchachos y tenían fotos de él pegadas en la pared, todo. Dice que qué loco.
Decía, no, es impresionante.
Este laburaba con nosotros, después decía, ¿viste? Así. Y este León Gieco mandó saludo y me dijo, para, y me nombró.
¿Viste?
Me nombró, dijo.
Salud,
boludo. Bueno, y ahí empezaba una larga historia y un tipo que la fue haciendo así, caminando siempre para adelante, ¿no? Y tenía bien en claro. ¿Sabe que sacaba discos y se volvía a su pueblo con el disco? Dice que lo agarraba al viejo, vamos viejo, se lo llevaba al campo, preparaba un asado, dice, colgaba unos parlantes de un alambrado y le ponía el disco, le hacía escuchar el disco al padre, ¿no?
Mirá, muchos años, qué lindo. Mientras,
bueno, y el padre dice que le dio muchos consejos, lo ayudó. A pesar de algunos problemas que tuvo, a pesar que la relación entre el padre y la madre no era tan buena, pero...
No tiene muchos biógrafos, León.
No.
A diferencia de...
Pero él ha contado mucho
sí,
de su...
pero no tiene biógrafos, nadie ha recopilado. Podemos hacer ese trabajo.
Podemos hacerlo, sí. Pero para mí...
Camacho, nos ofrecemos hacer ese trabajo.
Es un tipo tan abierto y tan maravilloso que excede al músico, ¿no?
Sí.
Es cuando decís, no, es un gran tipo. ¿Viste cuando decís más que un músico? Sí. ¿Sí? Bueno.
Es un tipo que lo sentís eso. Amigo, aunque
no lo conozco. Cuando vas, viste, de esos amigos...
Es como ustedes dicen de mí, más.
Obvio.
No, claro. Pero viste... De esos amigos que cuando vos vas a un lugar para saber si no te equivocaste en el lugar por haber ido, cabeceas buscando a tu amigo.
Sí, sí.
Bueno, a ver si... cuando si León está en un lugar, está bien que
esté ahí. Está bien que esté ahí. O sea que en un momento, dice, él tenía un departamento que alquilaba así, y un día, dice, estaba Lito Nevia ahí. Dice, no puedo creer, está Lito Nevia acá. Dice, sí. Algo estoy haciendo bien, porque si tengo 20 años, grabé un disco, está Lito Nevia acá. Soy amigo, estaba Claudio Gabi, estaba Pajarito Saguri también.
Sí.
Si están todos estos, que estoy haciendo las cosas bien, decía él, ¿no? Una cosa así.
Totalmente. No, estamos diciendo que ya nos estamos...
pensé que estaba declarando una posición política con los dos dedos en
D. No, es un bloque que quedan 2 minutos de programa, así que lamentablemente ya estamos llegando al final, pero... Da para hacer varios programas más con León. Y desde ya, León, te lo digo acá en vivo, junto con los muchachos, estás más que invitado a venir al programa, que andás un día por Buenos Aires.
Cuando quieras.
Nada nos gustaría más que tenerte acá
con
nosotros.
No hace falta que hable.
Te vamos a buscar, todo.
En tu caso no hace falta que traigas nada.
No, a él le perdonamos todo.
No hace falta que traigas nada. Sí, la guitarra, lo único.
Sí, ¿eh? Y hasta el último día de mi vida me acordaré que me mandó saludos.
Un aplauso para León, que es un grande... Un aplauso enorme para Camacho, también.
Gracias,
un tipazo,
Camacho.
Tipo divino, gracias. Que nos hizo la ahí para Raúl de Mantra.
Gracias, Raúl.
Raúl, que gracias a Raúl conocí a Camacho, gracias a Camacho nos hizo contacto.
Y gracias a las investigaciones con Cachorro para este programa, descubrimos a Mantra.
Totalmente.
Que para nosotros
era Cachorro.
Era un personaje ignorado de la historia del rock nacional.
Sí.
Así es.
Otro de los grandes.
Otro de los grandes.
Un gran productor que tuvo, él tuvo varios grandes productores, León. Uno era Piti Iñurrigarro. Fue el segundo. Él había tenido un gran productor que era casi como un padre musical. Y se murió y Melgarejo se llamaba. Y después de eso vino Piti y dice él, no nunca fuimos amigos, no teníamos nada que ver, nunca fui a la casa, él vivía así, vivía allá. León vio cómo se viste de una forma más casi como más normal, digamos, sí. Como nosotros, pero y bueno, y Piti aparecía todo vestido de punta en blanco por un tipo de guita,
claro.
¿No? De otro nivel. Y él es uno de, me parece, de los que bancó de Ushuaia a la Quiaca.
Totalmente.
Bancó muchas cosas, lo de Pete Seeger y todo eso.
Antes de irnos, quiero recordar, jueves que viene cumplimos un año de Radio Ragú al aire. Aplauso.
Un año.
Los invitados al programa, la gente de Paliere, la gente de Raider,
Mantra,
Betty Blues, Mantra, todos los que quieran venir, vienen, cantamos todo acá, The Other World. Y
las únicas que no van a poder venir, las chicas están dando la vuelta al mundo en el Medali.
Las únicas, todavía no salieron,
Todavía
así que pueden venir también. Todos los que alguna vez estuvieron acá en el programa pueden venir tranquilamente. Así que Roque Narvaja, Claudia Puyó,
todos y todas.
Sí, qué bueno.
Estás más que invitado el jueves que viene.
El candidato de San Lorenzo, ¿cómo era?
Moretti.
Moretti. No. Coso, Oscar Muñoz, que venga, sí, Julio Bárbaro. Está todos invitados.
Chao. Gracias
por todo.
Muchas gracias.